es la segunda parte del mensaje del pasado domingo sobre excomunión, una práctica dolorosa, pero necesaria. Eso fue lo que hablamos el domingo pasado, la primera parte. Y estuvimos hablando sobre el peligro más bien de la anarquía dentro de todas las instituciones. Y hoy en esta mañana nos vamos a enfocar en la culminación de este tema sobre algunos puntos. Ya vimos el domingo pasado, nos faltan dos que en esta mañana estaremos mirando. Quizás la falta de aplicar este tipo de enseñanza dentro de las instituciones, eso ha llevado a un desorden político, hablando de la anarquía política. No se ha aplicado en las familias, eso ha creado un caos familiar también. Los hijos viven como quieren, hacen lo que quieren, sin estorbar los padres, como hizo David con uno de sus hijos, dice la Biblia, que no le estorbó. Es este descuido de no aplicar la disciplina seriamente en la casa. En las escuelas hablábamos también, si los niños van a la escuela o no van, pues está bien, si quieren ir o no quieren ir. Sería fabuloso para algunos de ellos, nomás cuando quieran ir. Pero, ¿qué tendríamos? Si de por sí ahora los jóvenes ya los miramos que no son muy inteligentes en las ciencias del mundo, están muy retrasados, estaría peor. ¿Qué pasarían las leyes de tránsito? También hicimos alusión a ello. Sería un caos las calles si no hubiera leyes de tránsito y que fueran respetadas también. ¿Qué pasaría en el trabajo? Hablamos de eso también, la anarquía laboral, que el trabajador va cuando quiere trabajar y cuando le place no ir, tampoco va. Y al fin y al cabo el viernes va a agarrar su cheque. Sería un caos en la economía. Bueno, en la iglesia, si no se aplica también, sería una cosa espantosa. Y de hecho, lo que estamos mirando ahora muchos grupos, porque se está omitiendo, evitando ese tipo de práctica, por eso la gente dentro de las iglesias hacen lo que quieren, viven como quieren. O sea, están jugando nada más, en verdad. Aquí miramos el grupo de nosotros. Vienen cuando quieren. Ya. Me duele la cabeza, hoy no voy a la iglesia, no me siento muy bien. No, pero mañana, aunque te duela la cabeza, vas a irte al trabajo. Tus valores todavía no los entiendes, es porque todavía no conoces en verdad a Cristo. O sea, las prioridades no están en orden. Y la mayoría es porque no conocen a Cristo. Es imposible vivir de una manera desordenada. Por eso es necesario que se implementen este tipo de cosas. Y que en esta mañana vamos a hablar sobre la culminación de ello. Debe de haber orden. Si hay leyes violadas, ameritan consecuencias. Si el niño en la casa, la niña en la casa ha violado leyes del hogar, ameritan consecuencias. Si el trabajador ha fallado en sus deberes, ameritan también consecuencias. En la iglesia, igual. Las leyes de tránsito, igual. Las instituciones deben de ser respetadas. Entonces, en esta mañana, vean, piensen un poquito en esto. Uno como pastor, en mi caso, y los que conocemos un poco la palabra de Dios y Dios nos ha llamado para este oficio sagrado, buscamos encomendar ciertas labores de la iglesia a ciertas personas que las estamos observando en su continuo caminar en el camino de Dios. estamos observándolas, estamos evaluando su conducta, su asistencia, su madurez en la palabra de Dios, su vida de santidad. Eso es parte de mi responsabilidad, como dice Efesios 4, que Dios instituyó o constituyó parte del liderazgo, pastores y maestros. ¿Para qué? Dice, para equipar a los santos, para que hagan la obra del ministerio. Entonces, en este proceso, en esta búsqueda, estamos constantemente siendo decepcionados, hablando como pastor. ¿Por qué? Déjeme mencionar algunas cosas en esta mañana. Nos vemos solamente cada domingo. No sé qué hacen durante la semana, dónde van, su vida común de la vida diaria. Tal vez andan en pecado, pero siguen sirviendo en la iglesia, cuando no deberían de servir en la iglesia ya. No deberían de servir, pero uno no tiene el, no es uno omnisciente como pastor, por eso hablo de decepción. Porque uno trata de evaluar bien quién encomendarle un trabajo en la iglesia. Pero allá anda allá afuera, no sabemos qué andan haciendo, hacen sus locuras, se envuelven en lo sucio, en el pecado, pero siguen sirviendo en la iglesia. No deberían de hacerlo. ¿Por qué no son capaces de venir y hablar y decir, ¿sabe qué? No puedo seguir en esto. Pero quieren evitar la disciplina eclesiástica. No quieren pasar por este proceso vergonzoso. Porque es vergonzoso reconocer que hemos pecado, hemos ofendido a Dios y estamos descalificados para servir dentro de la iglesia. Es la razón por la cual no confiesan su pecado y se alejan del servicio en la iglesia. Mis hermanos, cuando esto no se hace, viven escondiendo. Y ustedes, cada quien sabe que no debería de servir en la iglesia, y lo están haciendo todavía. Eso solamente Dios y cada uno lo sabemos, muy personal. Ahora, cuando no tomamos los pasos correctos, nos exponemos a otro nivel en el trato de Dios con nosotros. Nos exponemos a otro nivel. Mira, si por ejemplo, hablando de las leyes de tránsito, que hablamos de eso, hablamos del hogar. Si el niño le aplica la disciplina, como dice Proverbios, vas a evitarte muchos dolores en el futuro. De por sí es difícil criar hijos. De por sí es difícil. Bueno, es más difícil cuando no aplicas la disciplina en la casa. Ahora, si el hijo lo instruyes, tomas el tiempo, te vas a evitar muchos problemas. Vas a tener problemas, pero van a ser menos. Las leyes de tránsito, igual. Si aprendes a respetar leyes, reglas que existen, te vas a evitar ir a pagar un ticket a la corte. Pero la gente no quiere aprender, manejan como maniáticos y luego se quejan de que tienen que pagar su infracción. O sea, hay consecuencias, pero como no quieren respetar, van pasando a otro nivel en la iglesia. Si estás ocultando, sabes que no deberías de servir por el estado de tu vida que estás viviendo, lo ocultas, no lo sabe, el pastor no sabe nada de esto, ¿qué pasa? Te expones a un trato directo con Dios. Si andas jugando, por ejemplo, con la promiscuidad sexual, si buscas ayuda, vas a evitar, si es una joven, al pecado de fornicación, el embarazo, o el joven también a la fornicación. Pero si buscan la ayuda, no van a llegar a ese nivel. De lo contrario, van a terminar hasta matrimonios, como dicen, los niños no deseados ahora son matrimonios no deseados. Se casan porque pues ya no hay de otra. O sea, están pasando a otro nivel. Por eso, aplicar la disciplina es para evitar todo ese tipo de dolor en tu vida. Pero tienes que seguir el proceso que encontramos en la Biblia. Pero ocultarte y ocultar tu pecado y no buscar la ayuda y continuar en la iglesia como si nada, eso es lo común ahora. Peor aún, sigue sirviendo todavía cuando ya estás descalificado. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Fue y se metió en medio de los árboles. Dice Génesis 3:8, se escondió entre los árboles. Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El versículo 11, 3:11 de Génesis. Mira, ¿qué le costaba a Adán decir, Señor, pequé contra ti, te desobedecí? La confesión de su pecado. ¿Qué hizo él? Queriendo cubrirse, esconder su pecado, buscaron hojas para tratar de esconder su maldad. Pero no solo trató de esconder su maldad, trató de esconderse también él en medio de los árboles. Y como eso no le funcionó, buscó una excusa. Señor, la mujer que tú me diste es la culpable. ¿Por qué escondernos y tratar de esconder nuestro pecado? Al fin y al cabo, Dios lo sabe. Por ejemplo, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 12, David cometió su pecado en secreto, dice. Lo está diciendo Dios. Está hablando Dios en ese pasaje. 12:12. Tú lo hiciste en secreto, dice Dios a David. Tú lo hiciste en secreto, pero te voy a exhibir en público. Tú trataste de ocultarte tú y ocultar tu pecado. Te voy a exhibir públicamente. Usted lee la historia. Las mujeres de David se metieron con el hijo de David. Es una cosa asquerosa que estuvo pasando ahí. Ahora, el 12:14, ahí dice, el niño que te ha nacido. Ahora, esta frase es muy importante. Está en pasado, quiere decir que el niño ya había nacido. El niño que te ha nacido. Capten este punto. 9 meses por lo menos de embarazo, ya nació el niño, póngale alrededor de un año. David, el dulce cantor de Israel, el salmista, mantuvo oculto su pecado por un año. No confesó su pecado. Es más, ni lo hubiera confesado si el profeta Natán no viene él y lo confronta. Ya había nacido el niño, pero él no hay confesión de su pecado, lo tiene bien en secreto, escondido su pecado. Ustedes recuerdan, viene Natán, el capítulo 12, desde el 1, le narra una especie de parábola y lo confronta. Es que David está lleno de ira, dice, ¿cómo es posible que ese malvado vino y se aprovechó del más pobre? Debe de pagar 3-4 veces más. Es digno de eso. Se llenó de ira. ¿Y qué fue lo que el profeta le dijo? David, ¿sabes que el personaje de este drama eres tú? Tú has pecado contra Dios. Si no, no confiesa su pecado. Lo tiene escondido, lo tiene oculto. Y seguía fungiendo como rey todavía, como si nada hubiera pasado. ¿Ve qué fácil es esconder el pecado? Uno se esconde y esconde también el pecado. Me oculto y oculto mi pecado y sigo funcionando. Se expuso a un juicio más severo de Dios. Es por eso la necesidad de que cada uno de nosotros debe de ver cómo está su corazón delante de Dios. Otro ejemplo, Daniel 5:6, dice que este rey palideció cuando se enfrentó con Dios. Chistoso está, dice que sus rodillas chocaban una con otra. Estaba temblando el rey. Dios llegó para juicio y le dijo: tu reino ha llegado a su fin. ¿Se recuerda el mensaje que estaba en la pared ahí? Las palabras que salen ahí habla de eso. Tu reino, dice, ha sido hallado falto y tu reino ha llegado a su fin. ¿Cómo se estremeció? Dice la Biblia, palideció. Se le fue la sangre del rostro, cambió de color literalmente, palideció. Sí, él había escondido su pecado, pero llegó el momento cuando Dios tenía que intervenir. Mis hermanos, cuando venimos nosotros aquí a escuchar, venimos a adorar a Dios y a ser instruidos por la palabra de Dios, debe de tomarlo en serio. Debe de tomarlo en serio. Hablamos el domingo de la autoridad bíblica para la disciplina o excomunión. El segundo punto que hablamos, el propósito para la disciplina y la excomunión, si es necesario. Debe de tomar con mucha seriedad lo que hacemos aquí, lo que está aprendiendo. Si no, usted se expone. Dios va a tratar con usted. Dios va a tratar con usted. No importa quién sea, Dios va a tratar. Así que en esta mañana, eso es una introducción nada más. Miramos el tercer punto que quedó pendiente. Las conductas que ameritan disciplina. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Los mismos pasajes que usamos el domingo, los usamos también en esta mañana. Los mismos. ¿Qué conductas ameritan disciplina? Ahora, es interesante que en 1 Corintios 5, del 9 al 11, ese racimo de pecados, ese paquete de pecados, es interesante que eso lo encuentran en varias partes de la Biblia, ese mismo paquete, ese mismo racimo que tenemos ahí. Si va ahí a Primera de Corintios, el domingo estuvimos ahí, fue Primera de Corintios, dije segunda. Miren el versículo 9. Desde el 9 habla: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios, o avaros, ladrones, idólatras. Es el racimo que menciona. Pero luego sigue el 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere, este ya se llama hermano, pero es un fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Este racimo de conductas se encuentran aquí en esta parte, y en otras partes va a encontrar similar. Algo el Espíritu de Dios quiso o quiere decirnos cuando los ha puesto en un conjunto. Si analiza este tipo de conductas, tienen mucha relación. Por eso el Espíritu de Dios las ha puesto juntas. Ahora, esto es muy común a través de la historia este tipo de pecado. Y el primero que vamos a mirar antes de leer es el 1 Corintios 5. Vamos siguiendo el orden del domingo pasado. El primero que hablábamos era Mateo 18, ¿recuerdan? El hermano que peca contra otro y rehúsa el arrepentimiento debe de ser excomulgado. Es lo que dice el Mateo 18. Son palabras de Cristo. Si alguien pecó contra ti, ve tú solo y habla con él. Si no quiere arrepentirse, busca dos o tres más y ve con él. Y si todavía se rehúsa a reconocer su conducta, dilo a toda la iglesia. Que toda la iglesia lo identifique, quién es él o quién es ella, y tenlo como un gentil y publicano. Decíamos el domingo, no le des compañerismo, amistad, retírate hasta que la persona reconozca su pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Hasta que reconozca su pecado. Ahora, como ustedes pueden ver, esto es bastante incómodo. Pero tenle por gentil y publicano. Eso es la excomunión. ¿Por qué? Porque rehusó corrección. No aceptó la disciplina eclesiástica. No quiso arrepentirse. Persistió en su maldad. ¿Cómo lo vamos a tener todavía? Como que no ha pasado nada. Mi hermano, mi hermana, no. Dice el Señor, tienes que apartarlo. ¿Por qué? Porque poquita levadura va a corromper toda la iglesia. O toda la masa, como dice Corintios. Hay que evitar que se extienda ese cáncer maligno. Tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué conductas ameritan este tipo de disciplina o excomunión si es necesario? Bueno, la relación entre hermanos. Ve que no es nada sencillo ese pecadillo que se practica mucho. O sea, si alguien comete fornicación, adulterio, es un pecado escandaloso. Pero que un hermano no hable con otro hermano, una hermana que le rehúse tener amistad, compañerismo con el otro hermano en la iglesia, y vienen y adoran todavía a Dios, es un pecado igual de grave. El pecado es igual de grave. Por eso en Primera de Juan habla de que aquel que aborrece a su hermano es un asesino, un homicida. Es tu hermano quien estás lastimando. El cuerpo de Cristo es parte de la familia. Tiene la misma intensidad que otro tipo de pecados. Por eso la Biblia está hablando de amor, de perdón, de varias cosas que debemos de llevar a cabo como iglesia. Entonces la relación, no deben de haber relaciones rotas entre nosotros. Si hay, hay que ponerle remedio también a eso. Es grave, gravísimo. Es un homicida, un asesino. Es grave. Si no has visto la gravedad, es que no has entendido todavía el mensaje de la cruz. No has entendido el perdón que Dios te otorgó en la cruz, o que otorgó para aquel que se ha arrepentido ya. Si lo has entendido, has entendido la magnitud de tu pecado que fue perdonado ahí en la cruz, entonces ya eres capaz también de perdonar a tu hermano y a tu hermana. Por eso no hay perdón, porque todavía la gente no ha entendido eso. Esa es la primera conducta. La segunda que miramos se encuentra en Romanos 16, 17 y Tito 3, 10. El que hace tropezar y causa división en la iglesia con falsa doctrina, el que inicia este tipo de división en la iglesia con falsa doctrina, induce, seduce a la división con su falsa enseñanza. dice Romanos 16, 17, si buscan ahí en sus Biblias, son los mismos pasajes que usamos el domingo pasado. A ver si lo tienen ahí, el verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Miren, causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Apártalos, esos que causan divisiones, herejes, mala doctrina, mala enseñanza están metiendo, están induciendo a la gente. Apártalo, porque va a contaminar a los demás. Mis hermanos, esto parece muy sutil, pero hay hermanos que escuchan la televisión. Ahora con los videos famosos de YouTube, ahora se meten y escuchan un sinfín de predicadores. Luego se juntan, vienen a la iglesia, sin que se den cuenta, están repitiendo frases, palabras que han aprendido. Bueno, ahí no podemos controlar eso. Solo que le quitemos su teléfono. Entonces, este tipo de gente debe de ser tratado de esa manera. Fíjese que en el Antiguo Testamento hay un ejemplo, hay un caso de la ley de nuestro Dios que pone, si va Deuteronomio 13. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 13. No vamos a leer todos los pasajes, pero está hablando en el contexto de los falsos profetas. Si lo tienen, capítulo 13, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle. Mire, este tipo de seductores, estos, ustedes saben, hay en la televisión en español, hay un señor por ahí que sale, no tiene estudios, por supuesto, teológicos el señor, habla de la Biblia y piensa que sabe. Bueno, ahora él y otra gente, la gente le llaman por teléfono y le dice, a ver, pastora, porque tiene pastoras también él ahí. Él es pastor, pero no tiene congregación, pero él es pastor, dice, y tiene pastoras también. Hermana, ¿puede interpretar el sueño de la persona que está llamando? Y ahí está. Una profeta, una pastora, interpretando el sueño de la persona. Soñé mucha agua sucia que corría. ¿Qué significa eso? Bueno, hermano, eso puede significar que su vida, pues, va a pasar por pruebas. No, ya lo sé, pues todas las vidas están pasando por pruebas. Ahora, hay de este tipo de cosas. Bueno, si usted sigue mirando hasta el versículo 6, para no leer todo, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él. No importa que sean hermanitos de sangre y carne. Si usted mira toda la historia, tienen que matarlos, este tipo de seductores. Es lo que pasa. Se infiltra alguien, por eso dice la escritura, deséchalo. Porque mire, usted fue por ahí a una conferencia y viene y se saca a los hermanitos de la iglesia. Vamos, fíjate que va a llegar uno de Colombia y él, Dios lo usa mucho en la sanidad. Y usted usted está enfermo. Pues, ¿quién no está enfermo? Y ahí va. Y cuando menos lo miramos, ya anda también danzando ahí con estos locos ahí. Y hasta lo tiran al piso revolcándose. Y ya viene, hasta testifica aquí. ¡Oh, fui con el profeta! Y sentí la unción. No, eso es muy peligroso. Dice el Señor, sácalo, deséchalo. ¿Se sujeta a la doctrina o deséchalo? Porque te va a crear, en la iglesia del Señor va a crear división. Es lo que está diciendo los Romanos. Entonces, esta conducta también es necesario que se aplique disciplina, y si es necesario la excomunión también, por si no se quiere corregir. Así que cuidado con los que enseñan aquí. Al rato los sometemos también a disciplina, si lo ameritan, por supuesto. La tercer práctica o conducta que también merece disciplina y expulsión si es necesaria, o el otro pasaje de Romanos 16-17, el pasaje que usamos, Tito 3:10, para no ir ahí, ya lo miramos el domingo pasado, deséchalo. Romanos 16 dice que te apartes de ellos. Que ya miramos el hermano que peca contra otro hermano, el que hace tropezar, causa división con la falsa doctrina. 3, el que practica pecados notorios descritos aquí. Ahora sí vaya, 1 de Corintios 5. 1 de Corintios 5. ¿Ya está ahí? Ya miramos el versículo 9, versículo 11, este racimo, este paquete que se menciona. Ahora, la frase muy importante en esto no son los pecados. Escuche, aquí el problema no son los pecados. Aquí es el problema es quién los practica. Está el enfoque, ¿quién practica este tipo de pecados? Y note la frase. Si tiene ahí el capítulo 5, dice con aquel que llamándose hermano, el 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Aquí no estamos mirando los pecados, porque estos pecados se cometen de a montón en la gente del mundo. Pero eso dice, Dios los va a juzgar, no nosotros. Aquí lo que nos corresponde es en la iglesia, disciplina en la iglesia. La disciplina. Y el problema es aquel que se llama hermano trae deshonra a la causa de Dios, su iglesia. ¿Recuerda Romanos 2? Hablando a los judíos, dice, por vuestra causa el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Hablan mal de tu Dios, hablan mal de nuestro Dios por culpa de ustedes. El nombre de Dios es deshonrado, el nombre de Cristo es deshonrado o a veces blasfemado por la conducta de esos que se llaman hermanos y tienen este tipo de prácticas en su vida. Se llaman hermanos, pero están viviendo este tipo de vida. Por eso, este tipo de personas son peligrosas dentro de la iglesia. Este parece que no aceptó la disciplina, tuvieron que excomulgarlo. El del pecado aquí del capítulo 5. Yo sé que a veces esto nos espanta, pero mis hermanos, cada vez vemos y vemos que los que se llaman hermanos, muy pocos son capaces de reconocer su pecado para arrepentirse, confesándolo, arrepintiéndose y aceptar la disciplina eclesiástica. Muy pocos. La mayoría optan por morirse. Y algunos hasta persisten en su pecado. Ahora, vale la pena hacer unas aclaraciones aquí sobre este tipo de pecado, particularmente el sexual, que es muy común ahora, y hay otros muchos pecados, porque estos pecados se han formalizado. Son pecados que se han formalizado, se han legalizado para seguirse practicando. Por ejemplo, el aborto. La joven quiere practicar, como llama ahora el mundo, que están activas sexualmente, el vulgar término que usan. Dentro de la iglesia, las jóvenes lo están aceptando. Hemos oído de jovencitas que están en una iglesia. No digo aquí, estoy hablando de la iglesia en general, personas que he oído. Son parte de una iglesia, pero están practicando, ejerciendo la vida sexual. Para no quedar embarazadas, algunas recurren a todos los medios anticonceptivos que hay en el mercado, pero cuando suceden los accidentes, quedan embarazadas, recurren al aborto. ¿Quién levanta la voz ahora para decir que es malo eso? Está bien. ¿Quién te acusa de eso? Si tu padre y tu madre no te dicen nada, el gobierno ha firmado para que lo practiques, la iglesia, ¿quién es para atrever a decirte que no está bien? Lo estás haciendo dentro de las leyes. Es un pecado legalizado, formalizado. La marihuana. Antes era prohibido. Todavía en México, según la esconden para luego venderla o usarla ellos, no sé, pero aquí, ¿quién se esconde de eso? Antes era porque estabas enfermo y para poder lidiar con tus dolores, ibas con tu médico, te daba una tarjeta y podías comprar. Pero ahora se usa para, con propósitos de entretenimiento, dicen. La marihuana. Conocemos una familia que dice, mis hijos prefieren que anden en la calle, prefiero mejor en la casa. Así que les compran la marihuana a los papás, a sus niños, a sus niñas, para que en su casa mejor la usen. En vez de que anden en la calle, mejor aquí en la casa. Los veo locos, pero aquí. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Quién te lo prohíbe ahora? Es legal. Llegamos al, no solamente el aborto, las drogas, el adulterio. Mire, no es tan complejo como piensan, solamente que si la gente se hace tonta, no lo quiere ver. Ese tema es muy simple. Ok, ahí está un matrimonio. El hombre le gustó otra mujer. Se mete con esa mujer. O la mujer le gustó otro hombre, como quieran. Entonces el hombre dice, pues ¿cómo le hago? Tengo mi esposa, pero pues la verdad me gusta más esta. O este, si es un caso de una mujer. ¿Qué hacen? Divórciate, deja a tu mujer, le dice, o deja a tu marido, y practican el divorcio, se casan, y ahora sí, todos felices. Ya podemos ahora sí vivir bien, porque ya estamos divorciados. O sea, siguen cometiendo adulterio, ahora es legalizado, formalizado y aceptado en la sociedad y tristemente ahora dentro de las iglesias. Cristo lo dijo, el profeta Malaquías dijo que Dios aborrece el divorcio. El principio dijo que va a ser hasta que la muerte lo separe. Por eso Pedro se espantó. Señor, ¿Es así? Entonces no conviene. ¿Se recuerda cuando Cristo habló con los discípulos? Pedro dijo, entonces no conviene. ¿Ya? Esta semana hablaba con alguien, me dijo, ¿cuántos años de casado? Digo, 39, 39, sí. Y fíjate que es con la misma, digo, todavía. Porque algunos dicen que tienen ya mucho tiempo de casado, ya llevan la tercera. O sea, están practicando adulterio legalizado, formalizado. ¿Qué le parece? Si no es tan difícil entenderlo. Simplemente que el vocabulario del mundo lo está adoptando la iglesia. Por eso hay pastores divorciados en el púlpito. Sí, ahí están. Hasta pastoras. Conocemos una iglesia en Los Ángeles ahí, muy interesante. El pastor toca esta cosa, piano, dirige el coro de la iglesia, tiene su esposa, pastor, pero lo interesante está que tiene su ex esposa también en el coro. Qué bonita sociedad, ¿eh? Esto sí es amor cristiano, ¿eh? Tengo las dos juntas en el coro. Y las dos se aman, son hermanitas. Es una cosa ridícula que se esté permitiendo dentro de la iglesia. ¿Pero qué? Ya me divorcié. La fornicación, otra conducta que se menciona aquí en Corintio. Fornicación igual, legalizada, formalizado y aceptado en la iglesia. Déjeme poner el ejemplo para que lo entendamos. Algunos son tardos para entender, dicen, pero no es que no lo entienden, es que no quieren ver lo grave de todo esto. Hay dos jóvenes, o un joven o una señorita, que ya saben que no se deben de unir con un inconverso, con una inconversa, pero él o ella cometen fornicación con él o con ella. ¿Qué hacemos? Bueno, debemos tratar este caso. Llamamos a la joven, le decimos que está mal. No, pero yo lo quiero. ¿Pero cómo sabías que no te conviene, no es cristiano? Ay, pastor, pues tú sabes que en el corazón no se manda. ¿Pero cómo pudo pasar esto? Pues yo no sé, pastor, nada más se dio. Lo que dice, la tonta respuesta que dan, nomás sucedió. Y mire, pero me voy a casar. Ok, se casan, agarran un papel y legalizan la fornicación, la formalizan, y la iglesia la acepta. Ahí está. Peor aún cuando él o ella se mete con un casado o con una casada. Pero tratamos de ocultar, como miramos al principio, el pecado. Dice la muchacha, oh no, pero ya estaba divorciado. O si es a la inversa, dice, no, ya estaba divorciada ella. Ya estaba divorciada o divorciado. Se juntan. ¿Y qué hace? ¿Estás viviendo en fornicación? Hablamos, tratamos de resolver el problema. No, pero nos vamos a casar. Él va a dejar a su esposa y nos vamos a casar. Ahí está el joven con una mujer que tenía su esposo, o la mujer con el hombre que tenía su esposa. Pero como ya se han casado, ahora sí, hay que fornicar legalmente, formalmente y aceptado dentro de la iglesia. Fornicación legal. Ese es el evangelio. Bueno, es que lo han pervertido. Todavía la ley de Dios no ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. Por eso, a algunos les cuesta entenderlo porque quieren ocultar el pecado o por mantener relaciones de mi familia, mi hijo, mi padre, mi madre, mi hermano, mi amiga, mi amigo. Queremos mantener las buenas relaciones y para eso nos unimos, para encubrir o tolerar el pecado. Aquí tenemos que echarlo fuera, dice la Biblia. Si no acepta el proceso, ¿recuerdan lo que miramos el domingo de Esdras, de Nehemías, en esa época lo que pasó? Se unieron con mujeres inconversas, ¿qué hicieron? Todos les tocaron las golondrinas y se fueron. ¿Es doloroso? Es doloroso. Pero si se quiere mantener la integridad del pueblo de Israel en esa época, tenían que expulsar, extirpar el tumor que había entrado allí. Si queremos mantener la integridad de la iglesia, prefiero que me digan legalista, fanático, radical, pero prefiero seguir esta posición. Los que quieran se unen conmigo y seguimos al Señor. Si alguno no quiere seguir al Señor de esta manera, puede seguir su propia vida y su propia conducta si quiere. Pero las cosas tenemos que llamarlas como son. En la Biblia está así y va a ser así, de esa manera. Hermano, este es el evangelio. Esta es la teología de la disciplina en la iglesia. Sí, ya sabe de teología, pero hay que implementarla. Ahí está el problema. Ya los miro un poco espantados. Vamos a pasar al tercer, el último punto. ¿Quiénes implementan la disciplina o la excomunión? ¿Quiénes? Ya está el problema. Bueno, algunos. No, hermano, yo no me meto en eso. No quiero problemas con nadie. No, pues que van a pensar de mí y no quieren. No quieren meter, no quieren abrir la boca para enfrentar esto. Bueno, dice Gálatas 6:1. Si has mirado que tu hermano, vaya ahí, por favor, vamos a terminar. Este es el último punto. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, mire, vosotros que sois espirituales, esos, ¿quiénes deben de implementarlo? Los que son espirituales, maduros, en la iglesia. Por eso Mateo 18 habla de relación de hermanos. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si ha fallado, si ha pecado, ahora no andamos cazando tampoco. Al rato les van a poner esta GPS, ¿verdad?, para ver dónde va el hermano o la hermana, o la cámara para mirar qué hacen. No, no estamos en eso. Pero si tu hermano o tu hermana ha fallado, dice, vosotros que sois espirituales, traten con este problema. Y tiene que hacerse con amor, con compasión, tomando en cuenta que tú también pudieras estar expuesto a este tipo de cosas. Es lo que debemos hacer con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Quiénes la implementan, la disciplina o excomunión? Bueno, los espirituales. Mateo 18 decíamos que habla de hermanos. Ahora, 1 Corintios 6 nos habla de otra clase de gente que puede implementarlo, ayudar en esto. 6. Aquí en este capítulo 6, en el 5 hablamos de la inmoralidad, el pecado que había en la iglesia. El 6 habla de litigios. Ah, sí, hay hermanos que se pelean. Así como hay unos que se llaman hermanos borrachos, fornicarios, adúlteros y avaros y todo eso. También hay estos que se pelean. 6, ahí, 1 Corintios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos o incapaces de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto malas cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿Pones para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Los impíos. Ahora dice, para avergonzaros lo digo. Y mire, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno, que pueda juzgar entre hermanos. Dos hermanos tienen conflicto en la iglesia. Aquí está el hermano Gabriel, el hermano Misael. Le debe como $500 que nunca le pagó Gabriel a Misael, ¿no? Hermano, ¿cuándo vas a pagarme? Y pues el hermano no quiere. Pues te voy a llevar a la corte, a una small claim. ¿Ya? Allá están peleando en la corte los hermanos. Aquí adoran al mismo Dios. Y en la corte se están peleando, dice 1 Corintios 6. Imagínate, un impío, ¿no sabe qué tipo de juez es ese? ¿Impío? Tal vez un homosexual. No sabemos qué será ese tipo que está ahí con su toga negra. Va a decidir el problema de los dos hermanos. ¿Qué acaso no hay alguno en la iglesia para resolver este conflicto que llame a los hermanos? Oigan, hermano, pues dáselos en cómodas mensualidades. El hermano no puede, pues hay que tener un caso $5 al mes, $5 al mes. En 20 años ya te acabo de pagar tus 500. O sea, ¿que no hay alguien que sea sabio en la iglesia que pueda ayudar a resolver esto? ¿Conflictos? Ve cómo Dios tiene respuestas para todo. Y sí, es un ejemplo no real de los hermanos, pero hay algunos hermanitos que se la pasan pidiendo en la iglesia. Ojalá que aquí no haya de esos, pero algunos sí la pasan pidiendo. Y luego no quieren pagar. Se van hasta de la iglesia, prefieren. Sí. Entonces, los espirituales, según Gálatas 6:1, entre hermanos, en Mateo 18, en Corintios, sabio. Y el último pasaje es Hebreos 13:17. El anciano, ancianos o pastor. El 13:17 habla de, usa dos palabras que ya vimos en el pasado: obedecer y sujetaos. Una habla de posición y autoridad. Ahora, ¿sabe por qué no está implementándose en muchas iglesias de la disciplina o en un caso de excomunión? Porque el mismo pastor, como mirábamos el domingo pasado, el Antiguo Testamento que leíamos, los matrimonios mixtos, los príncipes, los líderes, dice la Biblia ahí, príncipes y gobernantes, los líderes estaban haciendo eso. Por esa razón no podían implementarlo. En el presente es de una forma muy similar. Los pastores se han vuelto muy irresponsables por miedo, cobardes, no lo implementan. Y tristemente, muchos no lo hacen porque ellos mismos practican lo mismo. Se imagina que aquí tienen un pastor gay, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí todavía tenemos cuidado de esas cosas en esta iglesia. Digo, supongamos, ¿cómo van a invitar a alguien? ¿Cómo van a invitar a alguien? ¿Usted escucharía a un pastor gay? No, yo salgo corriendo. Sí. Pero usted sabe que hay iglesias ahora de gays y lesbianas. ¿Y quién está adelante? Pues uno igual que ellos. Por eso los pastores no pueden implementarlo, porque su conducta también es reprochable. Moralmente están ineptos, incapacitados para practicarlo, para implementarlo. Pero ellos tienen también la responsabilidad de hacerlo. Dios nos ayude, mis hermanos, si pasa algo, siempre en las iglesias estamos expuestos a ese tipo de cosas, no se espanten. Ese es el propósito, ese es el fin. por eso buscamos que haya madurez en los hermanos aquí, para que al rato tenga a mi lado gente también con la misma disposición, el mismo compromiso, la misma madurez para poder implementarlo. Porque ahora, al estar solo, no hay todavía, como en un año, no sé cuánto hablamos sobre la necesidad de ancianos en la iglesia, pero que no había personas capacitadas. Ojalá pronto haya alguien que pueda unirse para que sea mucho más fácil también para mí, porque ahora pueden mirarlo de una manera muy personal. Entonces, terminamos en esta mañana la conclusión de lo del domingo y lo de hoy. La principal razón al tratar con el extraviado, la principal razón, no lo olviden, es la restauración. La razón número uno de tratar con disciplina al extraviado es su restauración. Esa es la razón número uno, principal. Dos, solo un genuino convertido se somete al proceso de disciplina. Solo un verdadero convertido se somete a este proceso, porque va a haber confesión, arrepentimiento y el proceso que conlleva. Y ese proceso implica, si está haciendo algo, dejar de su ministerio en la iglesia, tiene que suspenderse sus funciones hasta que se culmine el proceso de restauración. Cuando se culmina, bienvenido al compañerismo de la iglesia. Por lo tanto, pocos son los que aceptan este proceso de la iglesia. Tres, son un porcentaje muy reducido de creyentes que aceptan esta disciplina, porque son pocos los que aman a Cristo, aman su iglesia y lamentan haber pecado y buscan restauración. Pocos, porque no aman tanto al Señor, no aman tanto su iglesia local donde están, les da lo mismo estar aquí que estar en otro lado. Y sí, pasa eso. En vez de someterse a disciplina aquí, dicen, me voy a la otra, que lo voy a estar aguantando a este hombre aquí, y se van. Hacen lo mismo allá y actúan de la misma manera, se salen, van a otro. A mí no me gusta que me diga nadie. Estoy hablando con un pariente en Nueva York y le digo, ¿por qué no vas a la iglesia? Es que a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Voy, y cuando predica ese hombre que está allá, dice cosas como que me la está echando nada más a mí. Digo, no, te lo está diciendo a ti. Sí, usted no lo conoce. ¿Ya? Pocos aceptan en la iglesia. En verdad quieren ser restaurados. Cuatro, la excomunión es la última opción en el proceso de tratar con el que ha cometido pecado. No ha aceptado restauración, no ha reconocido su pecado, por lo tanto, la única opción que queda es la excomunión o expulsión de la membresía y el compañerismo de la iglesia. Esperamos que esto les ayude, mis hermanos, lo que miramos el domingo y hoy. Y si hay alguien por aquí que de los que están y han escuchado y dicen, algo no está bien, quiero corregir en mi vida para servir, pueden hablar con toda confianza conmigo. ¿Sabe? Cuando hacemos las cosas bien, hasta su servicio es más fructífero, sirve con mayor gozo. Hay más resultados cuando seguimos el proceso de Dios. No juguemos con el pecado. Vamos a sufrir nosotros. Oramos en esta hora. Padre, muchas gracias, oh Dios, por tu palabra. tu iglesia por la cual vienes es una iglesia que ha sido lavada con la sangre preciosa de tu Hijo amado, Señor. Y aquellos que realmente han experimentado la salvación, aquellos que realmente te aman, aman tu iglesia, aman tu palabra, se sujetan al proceso que hemos visto el domingo y el día de hoy, Señor. Y todo es por el bien tuyo, tu iglesia, tu persona, tu nombre. No queremos que sea blasfemado tu nombre como escuchamos el domingo pasado. Señor, queremos que seas honrado. Padre, ayúdanos. Que tengamos nuestro Dios la madurez que cuando hemos fallado, hemos pecado contra ti, contra tu iglesia, contra tu palabra. Señor, que vengamos con toda confianza. Hay perdón junto a ti, Señor. Oh, siempre dispensas perdón para el pecador, al extraviado. Oh, Señor, así como el hijo pródigo, siempre estás esperándolo, el pecador que vuelva de regreso a casa. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ver el Dios que tenemos es un Dios misericordioso, perdonador, nuestro Dios, y buscas la armonía de tu iglesia, la integridad de tu iglesia, Señor. En este caso muy particular, en este lugar, ayúdanos pues, Padre. Queremos honrarte sujetándonos a tu palabra, sujetándonos a tu persona y honrándote siempre, mi Dios. Bendito eres, Padre, porque has amado pecadores como nosotros, Señor. Mi Dios, sin mérito alguno, hemos hallado gracia delante de ti, Señor. Te adoramos y te glorificamos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.